Preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Las autoridades ucranianas acaban de actualizar los datos del ataque contra un hipermercado en la ciudad de Kharkov. La cifra de muertos se eleva a 11 personas. Sandra Senjo, buenos días.
Buenos días, Cristina. 40 personas además resultaron heridas en ese ataque, que fue con el lanzamiento de misiles desde aviones no tripulados. En ese momento, unas 200 personas se encontraban comprando y el ejército ruso pretendía hacer el mayor daño posible. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, si Ucrania hubiera tenido suficientes sistemas de defensa aérea y aviones de combate modernos, ataques rusos como este habrían sido imposibles.
Por supuesto, si tuviéramos sistemas de defensa aérea y aviación más adecuados y modernos, la flota aérea rusa sería derrotada de la misma manera que lo fue su flota del Mar Negro. Y el terrorismo ruso sería sencillamente imposible. Derribar aviones de combate, misiles y drones rusos es un auténtico mantenimiento de la paz.
En las próximas horas, por cierto, Zelensky llega a España. Aunque por motivos de seguridad hay pocos detalles de la visita, está previsto que se reúna con el rey y con Pedro Sánchez. El presidente ucraniano va a pedir a España que garantice el suministro de armas para hacer frente a la ofensiva de Moscú. Por su parte, Rusia ha informado del derribo de 14 drones ucranianos en regiones fronterizas en las últimas horas. Además, en España, este jueves, el Congreso de los Diputados aprueba definitivamente la amnistía. Y este mediodía, el Partido Popular ha convocado una movilización en la Puerta de Alcalá, en Madrid, para protestar contra esta ley. Maribel Sánchez.
Uno de nuestros mayores éxitos, dicen los populares a COPE, ha sido ganar la calle, y este domingo lo vamos a volver a demostrar. Y es que están convencidos de que cada vez son más los que están en contra de Pedro Sánchez y su ley de la amnistía. Por eso, en las últimas horas se les han unido representantes del mundo de la cultura, como el filósofo Fernando Savater, e incluso militantes de otros partidos que coinciden en ese rechazo y que podrán enarbolar sus propias banderas. Es la respuesta que Feijóo pretende dar a los 5 días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez y para la que cuenta ya con el apoyo de todo el aparato del partido, desde Aznar y Rajoy a los varones populares, cierre de filas al que se siguen sumando alcaldes de toda España que fletaban autobuses con destino a esa madrileña Puerta de Alcalá con la mirada puesta en las elecciones europeas, porque uno de los objetivos de esta movilización es que ayude a repetir el éxito de las autonómicas de hace un año y teñir el mapa de España de azul.
Y en Gaza, Hamas asegura haber capturado a varios soldados israelíes en Jabalia, en el norte de la franja. Algunos de ellos, además, muertos. A Gaza, a través del paso de Kerem Shalom, controlado por Israel, han entrado esta mañana decenas de camiones con ayuda humanitaria desde Egipto. Arturo Ayestarán.
Los camiones, cada uno cargado de unas 20 toneladas de alimentos, así como 4 cisternas con combustible, han empezado a entrar la pasada madrugada desde el territorio egipcio al corredor que lleva a Kerem Shalom, donde son inspeccionados por Israel, según han asegurado fuentes de seguridad y de la media luna egipcia. Se trata de la primera vez que Egipto envía ayuda a Gaza desde que Israel tomó hace 20 días el lado palestino del cruce de Rafah, en el sur del enclave y fronterizo con la península del Sinaí. Sobre los soldados israelíes capturados, el ejército israelí ha asegurado un breve mensaje en redes sociales que no hay ningún tipo de incidente de secuestro, información que choca con la emitida por el portavoz del brazo armado de Hamas, quien ha asegurado en los canales de Telegram de la organización terrorista que los soldados buscaban rehenes en un túnel de Jabalia, pero acabaron siendo capturados. De los 253 secuestrados el 7 de octubre, quedan en el enclave 121 cautivos. Unos 40 de ellos muertos según Israel, más de 70 según Hamas. Desde que comenzó la guerra, Israel y Hamas solo lograron un acuerdo de tregua de una semana a finales de noviembre que permitió liberar a 105 rehenes a cambio de 240 prisioneros palestinos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Toni Kroos se despide de la afición madridista después de 10 temporadas. Ignacio Arzuaga.
Aunque no es su último partido con la camiseta blanca, el medio alemán se despidió del Santiago Bernabéu con un empate contra el Betis. Así valoró Kroos su despedida.
Solo puedo decir gracias al todo el madridismo, al club, a mis compañeros, al estadio aquí, porque siempre me he sentido en estos 10 años como en casa. Entonces, no podría pedir más y que esto han sido 10 años inolvidables.
Por otro lado, hoy se cierra la Liga Española con los siguientes partidos: Getafe-Mallorca, Celta-Valencia, Las Palmas-Alavés y Barcelona-Sevilla. En segunda, jornada unificada a partir de las 6:30 de la tarde. 8 equipos pelean por el descenso, mientras que el Leganés y el Valladolid podrían ser equipos de primera si el Eibar no consigue la victoria. En fútbol femenino, mención especial para el Barcelona, que ayer ganó la Champions contra el Lyon por 2-0. En baloncesto, el Real Madrid juega la final de la Euroliga contra Panathinaikos a partir de las 9 de la noche, y en motor a las 2 de la tarde, Gran Premio de Montmeló de MotoGP, y a las 3, Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.
Gracias, Ignacio. Sigues en COPE. Comienza aquí Fin de Semana con Cristina.
Muchas gracias, Sandra Senjo. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias, y aquí empieza Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
España, en este domingo 26 de mayo, en el que el tiempo continuará estable, con algunas lluvias por el norte y temperaturas progresivamente más altas en el interior, el sur y el este. 35 grados en la cuenca del Guadalquivir. Y así seguiremos hasta el miércoles, en que lentamente cambiarán las cosas, como nos explicaba Olcina.
Las temperaturas, bueno, irán subiendo hasta el próximo miércoles, pues de manera progresiva. Tampoco es ninguna ola de calor, es decir, a lo mejor un par de grados más de lo que debería registrarse. Y como digo, contraste entre el norte de España y el sur, porque el norte todavía va a seguir con un ambiente a mediodía muy agradable, pero fresco por la noche. En el resto ya digamos que vamos a entrar en esa sensación de temperaturas que nos obligan, por así decirlo, a la manga corta a mediodía. Por ejemplo, martes, miércoles de la semana próxima también van a ser días calurosos.
¿Qué culpa tenemos los niños de haber nacido en Kiev, en Jerusalén o en Gaza? Solo queremos jugar, estudiar y vivir libres como tantos otros niños del mundo. Ayer Víctor se lo preguntó al Papa Francisco. También Eugenia, de Ucrania, recordó en Roma la primera noche en que escuchó cómo las bombas caían en su ciudad. 70.000 niños se reunieron ayer con el Papa con motivo de la Jornada de los Niños, convocados por un propósito realista y hermoso. Queremos, explicaron los organizadores, mirar el mundo a través de sus ojos. Niños que viven con cartillas de razonamiento, que son reclutados para matar, niños con los que se trafica, niños que padecen controles en los puestos militares, niños que llegaron a Italia sin manos o sin piernas, con prótesis que testimonian el horror que han experimentado y que, a pesar de todo, no les borra la sonrisa. Se nos han regalado estos niños y los enseñamos a odiar. Quizás si los escuchásemos y mirásemos como hizo ayer Francisco, aprendamos a recibir el mundo con inocencia y alegría, sin levantar muros ni hacer campos de concentración.
Hola, Papa Francisco. Soy Jerónimo y soy colombiano. Pues es verdad que la paz es siempre posible.
Gracias de la tua domanda. La domanda de questo bambino, ¿cómo ti chiami?
Jerónimo.
Jerónimo si chiama. Cosa pensate voi? La pace sempre è possibile o no?
Sì, è possibile!
Non ascolto!
Sì!
La pace sempre è possibile.
Che cosas? Che cosas hace il Papa? Pero si un viejo de 80 y tantos años escucha a los niños, si aprende, oye, nosotros también podemos. Desde luego, países para hacer la paz en el mundo no nos faltan. Ayer el ejército ruso, ya lo has escuchado, bombardeó nada más y nada menos que una gran superficie comercial. En España sabemos estas cosas. Fue el supermercado Epicenter de la ciudad de Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania. En el sábado en el que la gente aprovechaba para hacer la compra semanal, eran las 3 de la tarde y dentro del establecimiento había unas 200 personas. El ataque desató un gran incendio y las llamas se expandieron por los 15.000 metros de las instalaciones. 3 horas después, el fuego fue extinguido por los bomberos, pero habían muerto 11 personas. 13 más han desaparecido y se les busca entre las ruinas. Los heridos son cerca de 40. Nuestro gobierno sigue dividido sobre esta guerra. Mientras los socialistas apoyan a Zelensky, el presidente ucraniano que hoy llega a nuestro país, los de Sumar son prorrusos, lo mismo que los de Podemos. En lo de Israel parecen haberse puesto de acuerdo para apoyar al Estado palestino, pero los matices son diferentes, más moderados en el PSOE y directamente alineados con las tesis de Hamas en el caso de Sumar. Ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, intentaba apagar el incendio desatado por las declaraciones de Yolanda Díaz.
El reconocimiento del Estado palestino es una apuesta por la paz, una apuesta por la convivencia de dos estados. Y creo que hay que mirarlo en positivo. Esto no va contra nadie, esto no va contra el Estado de Israel, esto no va contra los israelitas, que son personas a las que respetamos. Esto es una apuesta por la convivencia, por la paz, que cese la violencia en Gaza.
Lo malo de hacer estas cosas en campaña electoral es que se te va de las manos. En su afán por señalar la desproporción en Gaza tras el ataque de los terroristas a Israel, la ministra Robles usó la palabra genocidio y volvió a pisar callos. Porque acusar de genocidio a la comunidad que fue exterminada en Auschwitz tiene connotaciones muy severas. Hay que ser prudente en estas cosas. No sé qué nos van a hacer desde Tel Aviv, porque ya han retirado a su embajadora en Madrid. Pero desde luego esto no mejora las relaciones bilaterales. Margarita Robles hacía sus declaraciones en el contexto del Día de las Fuerzas Armadas, cuya celebración fue un rotundo éxito en Asturias. Ayer Oviedo aclamó al rey y la reina que presidieron el desfile. A la ministra le cayeron algunos abucheos a costa de Pedro Sánchez, que no estuvo. Y llegó el momento, señoras y señores, llegó el momento de perdonar a Carles Puigdemont y sus compañeros, los que intentaron en 2017 el golpe de Estado. Esta semana se va a aprobar la amnistía y el dirigente que quiso partir España y dividirnos a todos podrá regresar. Cabría pensar que lo hará pidiendo perdón o tendiendo la mano, pero me temo que no. Que lo que repite es que lo volverá a hacer y que no piensa parar hasta lograr que Cataluña se segregue y se convierta en una república.
Farem el que ens doni la gana, perquè en aquests 6 anys i mig hem fet el que ens ha donat la gana.
Haremos lo que nos da la gana. Y varias veces ha repetido que lo volverá a hacer, que Cataluña será independiente y que se constituirá en una república. Es estremecedor. Muchos de nosotros recordamos aquellos días en que seguimos con el corazón en un puño aquellas masas independentistas quemando contenedores, subiéndose a los coches de la policía para destrozarlos o diciéndole a servidora que la iban a colgar de la horca. Con los diputados independentistas rompiendo la Constitución y las leyes y votando la ruptura en el Parlamento local, mientras todo lo veíamos por televisión.
En virtut de tot el que s'acaba d'exposar, nosaltres, representants democràtics del poble de Catalunya, en el lliure exercici del dret d'autodeterminació i d'acord amb el mandat rebut de la ciutadania de Catalunya, Constituïm la República Catalana com a estat.
De acuerdo con el mandato recibido de los ciudadanos, constituimos la República Catalana. Fue terrible tener que salir al quite de todos aquellos ciudadanos que veían conculcados sus derechos. Porque sí. Porque los otros, los independentistas, decidieron que eran más importantes, que ellos lo valían y que podían imponerse sobre las leyes. Se usó por primera vez el artículo 155 de la Constitución. Se enviaron refuerzos policiales a Barcelona, que se tuvieron que alojar en condiciones extremas en barcos de crucero. El rey tuvo que recordar que España tiene leyes y Constitución. La respuesta de Junqueras en el juicio que siguió fue rotunda.
Intentamos e intentaremos siempre lo hemos intentado, lo seguimos intentando, incluso sentados aquí ante este tribunal y ante las acusaciones que se nos hacen, y lo seguiremos intentando, sea cual sea el resultado de este proceso.
Puede que él lo siga intentando, puede que lo siga intentando Puigdemont y que lo sigan intentando sus compañeros, pero a nosotros lo que nos toca es subrayar el imperio de la ley y de las normas que nos hemos dado de común acuerdo. Por eso es tan raro abrir el paso a Puigdemont esta semana. Ese que se fugó en un maletero y que ahora regresa triunfante. Recordemos lo que en el momento de los hechos decía Pedro Sánchez.
El independentismo lo que pide es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española.
Luego pasó lo que pasó. Pedro Sánchez se vendió a Puigdemont por 7 votos en el Parlamento que necesitaba para gobernar.
En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década.
En el interés de España, dice. Todo el esfuerzo nacional consiguió dejar claro que los secesionistas mentían, que ni Europa los iba a ayudar, como habían prometido en su propaganda, ni iban a encontrar apoyo militar donde lo buscaron, porque traicionaron al país y se fueron a Rusia, a Israel o a China. En China en concreto compraron las urnas de las falsas elecciones. Hablaron de apoyo militar, de crear policías y ejércitos propios. Ahora que por fin han comprendido que aquello carecía de sentido y que se han cansado y que han perdido en las urnas la mayoría, va Pedro Sánchez y se atribuye el mérito. Hoy hay manifestación en Madrid. Está cortado todo el centro porque el Partido Popular convoca para protestar por este perdón que convierte nuestra respuesta al procés en papel mojado, contra la impunidad y la deconstrucción de aquel enorme y traumático esfuerzo nacional, solo porque un dirigente cínico ha decidido que Puigdemont tiene que apoyarlo. Si el jueves se aprobará la amnistía, el próximo martes el gobierno va a reconocer al Estado palestino. Es un asunto que muchos comprendemos a medias, porque son muchos los países que reconocen este Estado. En este caso, España lo hace junto a Noruega e Irlanda, pero la respuesta de Israel ha llegado de forma inmediata. Llamar a consultas a su embajadora y una advertencia de que habrá consecuencias graves. Asimismo, este fin de semana el gobierno de Netanyahu ha prohibido que el consulado español en Jerusalén preste servicio a los palestinos. Es decir, aquella ayuda que pretendíamos hacer de las personas que lo pasan mal en toda la Franja de Gaza, justamente por esta decisión del gobierno, se ve dificultada. Vamos a intentar entender las implicaciones y consecuencias para España de reconocer al Estado palestino, si es tan grave o no. ¿En qué medida cambia las cosas? Puesto que ya, en los acuerdos de Camp David y el propio señor Arafat, ya hace muchos años reconocieron la posibilidad de dos estados. Nos acompaña a esta hora el eurodiputado del PP, exministro de Exteriores, muy buen conocedor de los problemas de la zona, don José Manuel García Margallo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es tan grave en sí mismo reconocer al Estado palestino, don José Manuel?
El reconocimiento de la solución de los dos estados, como usted acaba de apuntar, es una solución por la que ha optado la comunidad internacional desde el mismo momento del nacimiento del Estado de Israel. En la resolución de 1948 se hablaba ya de la partición y la existencia de dos estados. Un Israel seguro, la palabra seguro aquí es capital, y una Palestina viable. Y el objetivo viable también lo es. En estos momentos Palestina está dividida en dos zonas separadas por Israel. Al oeste tenemos Gaza, con frontera con Egipto, y al este tenemos a Cisjordania, frontera con Siria y Jordania. El problema es que no hay un gobierno unitario que ejerza una autoridad de facto en las dos zonas. En Cisjordania manda la Autoridad Nacional Palestina, la heredera de la Organización para la Liberación de Palestina, y en Gaza manda Hamas. Las dos tienen problemas. La Autoridad Nacional Palestina no se renueva desde el año 2005, que fueron las últimas elecciones presidenciales, y desde el 2006, que fueron las últimas legislativas. Por tanto, yo creo que una solución democrática que dote de legitimidad a la Autoridad Nacional Palestina, que sienta su autoridad también a Gaza, es una condición necesaria. Porque el problema ahora es, usted reconoce el Estado palestino, pero ¿a quién reconoce como autoridad? Porque, insisto, hay dos, y las dos muy, muy identificadas. En segundo lugar, es obvio que los problemas que supone la solución de los dos estados son tan antiguos como la Declaración Balfour de 1917. Fíjese si me voy lejos. El problema arranca porque los británicos, con esta política hipócrita que han practicado siempre, prometen el mismo territorio a dos pueblos diferentes. Y ahí está el conflicto. Y estamos en un conflicto auténticamente existencial. Es un conflicto étnico. Los palestinos consideran que el Estado de Israel en sí mismo es un ataque a la población árabe en su conjunto. Por tanto, ya no se habla de problema palestino, se habla de problema árabe, mientras que los judíos saben, y eso lo hizo muy bien Golda Meir, que ellos no pueden perder porque no tienen a dónde ir. Cosa que empieza a pasar también con los palestinos, porque no los quiere nadie. Los echaron de Túnez, los echaron de Jordania, los echaron de Líbano, etcétera, y ahora Egipto, como usted sabe, ha desplegado el ejército para que la población de Gaza no se esparce al Sinaí. Por tanto, es un problema que hay que tratar con mucho, mucho tiempo. La declaración unilateral que ha hecho el presidente Sánchez es, como todas las decisiones que toma en política exterior, una decisión cesarista. Es una decisión que toma por sí y ante sí, sin consultar con nadie. Por cierto, estas decisiones unilaterales suelen ser contradictorias en sí mismo. Nadie entiende el fervor que le ha entrado en campaña electoral por reconocer el Estado de Israel y el abandono al que sometió a la población saharaui cuando desconoció la política que habíamos llevado todos. Es decir, en un caso aplica una tesis y en otro la contraria. Esto se trató ya en 2014 y se trató como yo creo que hay que tratar la política exterior, que debe ser una política de Estado para que sea una política estable en el tiempo, que no se altere cuando haya cambios de gobierno, porque es la única forma de que te tomen en serio.
La verdad es que este asunto, efectivamente, por ir por partes, ¿no? De los saharauis es gravísimo. Quiero decir, nosotros, tuvimos ese proceso de descolonización, se nos ha indicado que tenemos que tutelar los derechos democráticos de los saharauis y por primera vez en nuestra historia, Pedro Sánchez ha hecho de ello papel mojado, ha cambiado completamente toda la política exterior de España, se ha alineado con Marruecos, que evidentemente quiere hacerse con ese territorio. Y claro, aquí no hay armonía, porque por un lado vamos con Marruecos, pero vamos contra Israel y a favor de... Yo es que no entiendo nada.
Yo tampoco. Y créame que se lo he preguntado, vamos, al propio Felipe González. Digo, ¿tú entiendes por qué se produjo este cambio de postura en el Sáhara? Y la pregunta fundamental, ¿qué ha ganado España con ese reconocimiento y qué ha perdido España con ese reconocimiento? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Qué ha ganado España? Nada. La aduana de Melilla sigue cerrada, como estaba antes de ese reconocimiento, y el tráfico transfronterizo, el tráfico de viajeros, se ha endurecido mucho más. Usted ahora puede comprar en Marruecos lo que quiera y pasarlo a Melilla sin ninguna traba, pero usted no puede pasar ni una botella de agua mineral a Marruecos que haya tenido en Melilla. Como usted sabe, sigue el conflicto con las aguas internas del Sáhara, fronterizas disputadas por España por Canarias. Y en tercer lugar, la inmigración ha alcanzado unas puntas como no se habían alcanzado nunca, entre otras cosas porque Marruecos no colabora.
¿Y entonces, le dijo Felipe González por qué había traicionado a los saharauis?
No, yo se lo pregunté, digo, ¿tú entiendes por qué se ha hecho esto? Y me contestó, en absoluto. Y a todos mis amigos socialistas a los que se lo ha preguntado, tampoco. Solo hay sospechas cuando se produce, porque esto fue un cambio radical de su propia postura. Sí. Todo esto empieza cuando la entonces ministra Laya, por orden del presidente, ofrece un tratamiento sanitario al secretario general del Frente Polisario y presidente de lo que ellos denominan República Árabe Saharaui Democrático en Zaragoza, que provoca la salida de la embajadora, no una embajadora corriente. Esta embajadora es hija del médico que salvó la vida a Hassan poniéndose adelante y dando su vida en un atentado que tuvo en un palacio donde estaba. Y cuando entonces Marruecos reacciona con la gendarmería incitando, invitando y desde luego no impidiendo un asalto a Ceuta que hizo que entrasen 11.000 personas en Ceuta en una mañana, ¿no? Yo creo que eso puede ser una explicación, pero no la única. Ya sabe que hay otras explicaciones que apuntan al contenido de las conversaciones de los teléfonos que fueron intervenidos a través de Pegasus y que el Ministerio de Exteriores no ha tenido a bien exigir precisamente a Israel que le dé esa información, a lo que está obligada por el convenio de Viena, el convenio de colaboración en delitos cibernéticos, pero todos son suposiciones, nadie lo entiende.
Nadie lo entiende, porque además es que en aquel caso, evidentemente, nos alineamos más con las posiciones norteamericanas, que son muy apoyadoras de Marruecos, ¿no?
No exactamente, Cristina.
Ah, ¿tampoco?
No exactamente. Mire, eso, el tema del Sáhara, como el tema de Kosovo, era un tema que los americanos planteaban siempre. Cuando tú les explicabas, mira, la única defensa que tiene España, y yo estaba muy preocupado por el reconocimiento, el hipotético reconocimiento internacional de algún país a la secesión unilateral de Cataluña, digo, la defensa que tiene siempre España es la legalidad internacional. En todo. En Gibraltar, en que dice que hay que negociar y devolver la soberanía a España, de todas las resoluciones de Naciones Unidas, en el Sáhara, en Cataluña, etcétera. Y en el Sáhara la declaración que se hacía, y vuelvo otra vez a la forma de hacer política, por lo menos en los 5 años que yo estuve, la declaración se consensuaba con Rabat y con Argel, con los dos, y se consensuaba, por supuesto, con la oposición. Y era una resolución equilibrada que jamás planteó ningún problema, se la puedo decir de memoria, que una solución negociada, que era lo que Marruecos pretendía, pues no estaba dispuesto a aceptar como hipótesis la independencia, solo aceptaba la integración en el reino con autonomía o sin autonomía, pero decía solución negociada que reconozca la libre determinación del pueblo saharaui de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas, que era lo que le venía bien a Argelia. Y nos llevamos también, que fuimos primeros que socios comerciales de Marruecos y Argelia, y teníamos una posición en Argelia con los dos gasoductos que conectan Argelia con España, uno que va de Orán a Almería y otro que atraviesa Marruecos por Tarifa, más las 6 estaciones de regasificación, podíamos haber suplido el 40% del gas que la Unión Europea compraba a Rusia y que era un elemento central para tener una política autónoma. Todo eso se ha perdido y llevamos, desde que se produjo la declaración del Sahara, sin que haya habido contacto entre los dos ministerios. Parece que el otro día hubo un saludo en una cumbre bilateral, pero lo cierto es que hubo un viaje y se suspendió. Eso, hemos perdido una baza en el norte de África importante.
Ahora nos preguntamos, efectivamente, en el caso palestino, porque he desviado yo un poco la conversación, ¿en qué medida esto puede perjudicarnos o favorecernos? Indudablemente, el reconocimiento de Palestina tiene también un contexto electoral de, bueno, de publicidad interna.
Todo, es decir, el buscar la bronca con Milei, estarle tocando las narices hasta que reacciona violentamente, y todo esto tiene un componente electoral evidente. Pero déjeme que le diga antes, pues no os he dicho, Estados Unidos, la declaración que hizo es que la solución de la autonomía era una solución posible y realista. Alemania dijo que era una posición constructiva. Nosotros dijimos que era la única realista y la única posible, lo cual descartó a todo el resto de las hipótesis. Y eso es lo que provocó que atacase a España y a Argelia y no se enfadase con los demás, que han dicho lo mismo. Ahora nuestra posición ha sido sustituida por Francia e Italia, que también admiten que la solución de la integración con autonomía es posible, lo mismo que es posible un referéndum que lleva a la independencia. Ese es el problema. Pero Palestina, efectivamente, es un problema. Esta es una declaración. Todos estábamos de acuerdo en esto. Cuando estábamos de acuerdo, y vuelvo a la historia, en política exterior hay que tener una cierta memoria, la declaración de que España estaba a favor de los dos estados se aprueba en un estado de la nación en 2011, al final de 2011, septiembre, gobernando Rodríguez Zapatero. Nosotros las votamos. Cuando entramos nosotros en el gobierno, yo hice una intervención en el Pleno del Congreso explicando la solución de los dos estados, y es más, brindé al Partido Socialista la posibilidad de que fuese el Partido Socialista el que hiciese una proposición de no de ley. Y así se hizo. Y esa proposición no de ley sentaba principios que a mi juicio están vigentes. Primero, que se hiciese por acuerdo de las dos partes, no podía haber más acuerdo que fuese autor de la proposición el Grupo Socialista y nosotros la enmendásemos, que se hiciese en concierto con los países de la Unión Europea, pero más eficaz, porque ahora están dando mucho bombo a esta declaración que va a hacer el martes. Lo cierto es que ha sido acompañado por un solo país de la Unión Europea, Irlanda. Noruega no está en la Unión Europea. Y lo cierto es que de miembros de la Unión Europea, solo Suecia reconoció al Estado palestino dentro ya de la Unión Europea. Los otros países que lo han reconocido, fundamentalmente países del este, lo hicieron antes de la Unión Europea y cuando formaban parte del bloque soviético. Por tanto, consenso interior, consenso en la Unión Europea, cosa que evidentemente no se ha logrado, y consenso internacional. Esto no tiene solución más que ejerciendo presión internacional. Y quien puede ejercer presión internacional, hoy nos guste o no nos guste, son los Estados Unidos de América. Y tercero, mucho más eficaz que el reconocimiento del Estado de los dos estados, que insisto, no es ninguna novedad, entre otras cosas porque la solución alternativa es el Estado plurinacional, no es posible. Esto lo discutí con Netanyahu varias veces, con propio Netanyahu, que vamos a ver. Si no vamos a los dos estados y la Autoridad Nacional Palestina pierde su autoridad y te entregan las llaves y te opere usted como población ocupante, es una catástrofe para Israel. Israel es 7 millones de judíos, pero hay 2 millones de árabes israelíes. En Gaza hay 2 millones y medio de árabes. Y en Gaza 2 millones y en Cisjordania 2 millones y medio. ¿Qué quiere decir? Que hay un equilibrio poblacional. Y ese equilibrio poblacional, por la razón de las distintas tasas de fertilidad, se romperá a favor de los árabes en un plazo muy corto. Serían mayoría. La única forma de sostener un Estado judío en esas condiciones es practicando un sistema de apartheid, y eso no es posible. Por tanto, hay que ir a los dos Estados. Pero para ir a los dos Estados, insisto, hay que ejercer presión, por eso Unión Europea unida, y en concierto con los Estados Unidos, que convenzan a los Estados limítrofes de que van a aceptar esa solución y que eso no se va a convertir en una amenaza para la seguridad de Israel.
Es siempre apasionante hablar con el señor Margallo y hacerlo de política internacional. Como se ve, los dos estados no es un escándalo, no constituye una gran división. El problema es siempre un hombre que realmente hace todo por sus intereses electorales. Don José Manuel García Margallo, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes.
Un saludo. ¿Y cómo hacemos para que nuestros hijos hablan los corazones? Para que, tomando el testigo del Papa Francisco, aprendamos de los críos y a su vez estos entiendan que palestinos e israelíes, ucranianos y rusos, todos los hombres del mundo son iguales. Vamos a hablar de ello en la Escuela de Padres.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. So long,
farewell. La Liga dice adiós. Pero no pasa nada. Queda la final de la Champions. La Eurocopa. Los Juegos Olímpicos.
La locura absoluta.
Este fin de semana, di adiós a esta temporada de Liga en COPE. Todos los partidos.
Todo listo.
Y además, la Final Four de baloncesto. El Gran Premio de Fórmula 1 en Mónaco. El Gran Premio de MotoGP de Cataluña. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
No te pierdas la novela El Rey Regente. Un relato histórico fascinante de José Calvo Poyato, por cuyas páginas desfilan el Cardenal Cisneros, Juana la Loca, Felipe el Hermoso, el Gran Capitán, frailes mesoneros, arrieros, Madrid, Sevilla, Toledo, Burgos, Segovia. ¿Hizo Enrique IV testamento en favor de Isabel o de Juana la Beltraneja? El Rey Regente. Imprescindible.
La llegada del buen tiempo tiene muchas ventajas, como disfrutar al sol con una cervecita. En Carrefour, solo por ser socio del Club Carrefour, ahorras el 20% en todas las cervezas, acumulable en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 26 de mayo en tiendas web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No lo dejes escapar. Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La llegada del buen tiempo tiene muchas ventajas, como disfrutar al sol con una cervecita. En Carrefour, solo por ser socio del Club Carrefour, ahorras el 20% en todas las cervezas, acumulable en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 26 de mayo en tiendas web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres, solo llevas dos carros.
¿Seguro?
Claro.
¿Qué más le pasa? Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente.
20, ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Nos comemos la mañana, el mundo y el fin de semana enterito. Oye, yo creo, Laura Rubio, que es cosa de los kiwis Cespri que me desayuno.
Normal, es lo que pasa cuando eliges algo sano de buena mañana. Y es que, claro, más sano y fresco que un kiwi Cespri, pues poca cosa, Cristina.
Sano, fresco y buenísimo. Kiwis Cespri, come sano, come fresco. Puro efecto zing. Cespri. ¿Qué dicen los oyentes que cuándo vas a firmar en la Feria del Libro? ¡Buenos días!
Bueno, buenos días. Ya se acerca la fecha, hija.
El domingo próximo, ¿no?
El domingo próximo, de 7 a 9.
¿De 7 a 9 de la mañana o de la noche?
No, de la noche, hija, de la noche.
Ah, muy buena hora.
A 7 de la mañana hace... no creo que nadie se quiera levantar y al retiro.
Va a ser de 7 a 9 en la caseta de HarperCollins del Retiro madrileño y se va a estrenar en su firma de Así encontré la felicidad. Yo voy a ir con ella, así que tendremos un rato muy bueno ese día 2, domingo. Pedro Martínez, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Qué maravilla, yo creo que voy a estar allí, ¿eh?
Bueno, tú es que además de pasar los domingos en el retiro, o sea, claro, que tampoco...
O sea, a mí cuando ha dicho tu madre que a las 7 de la mañana nadie se levanta para ir al retiro, bueno, yo soy
Pedro Martínez.
El retiro, ¿eh? Tengo las llaves.
No, va a ser de 7 a 9 de la noche, ¿eh?
Se esperan calores, o sea que...
Es buena hora de 7 a 9, porque eso en el retiro a las 2 y a las 3 de la tarde no se debe estar. Es la hora del anochecer, es muy buena. Carmen Candela, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, buenos días a todos.
Bueno, me gusta mucho el tema que tenemos de la Escuela de Padres, la inclusión y la educación de los hijos en las razas distintas, en las distintas lenguas e identidades, porque es un día muy específico. Quiero decir que hablamos de palestinos e israelíes, hablamos de ucranianos y rusos, y ciertamente este es un siglo donde las personas viajan, se juntan. Para el niño es lo normal decir, mira mamá qué calvo, mira qué señora tan gorda, uy qué negro. Y claro, eso a veces nos pone en compromiso. Yo no sé si te has visto alguna vez en esas.
Yo no me he visto nunca así.
Yo sí.
Yo no. Y además es que de verdad que yo creo que nosotros estamos muy entrenados los españoles en convivir todas razas, religiones y de todo.
No, o sea, sé, ahora quizá más, pero cuando tú y yo éramos pequeñas, el chino era
interna,
una cosa
pero
que,
no...
amarilla, que tenía un gorro en pico y unos bigotes muy largos de tipo fideo y que salía en la portada del Flandul, porque no habíamos visto un chino.
El chino mandarín.
El chino mandarín. Pero
y el
no
negro
era
un sujeto que eran los conguitos y el colacao.
Bueno,
perdona.
Pero es que no era nada malo. O sea, es que ahora lo retorcemos todo, pero yo me acuerdo, yo estaba interna en las Carmelitas de Murcia con una negra, y era negra, y le decíamos negra, y no se ofendía, porque es que era negra. Y ahora tenemos todos la piel muy fina. Yo creo que se ha generado artificialmente, porque acuérdate, Cristina, que del siglo VIII, creo, al siglo XV, España ha estado... ha convivido judíos, moros, cristianos, de todo. Y fíjate tú, en las fiestas del Levante... en Villena, en Elda, Novelda, toda esa zona, que está muy cerca de Yecla, de donde yo soy, siguen existiendo la fiesta de moros y cristianos, y ahí, o sea, quiero decir, creo un poco, yo creo que hay que educar evidentemente a los niños en valores, pero como siempre, que somos todos iguales, que somos todos
hermanos.
Sí, pero no
des las cosas por supuestas. Por ejemplo, cuando yo he ido, y lo he contado varias veces en antena, con mi ahijada, con Lisette, que es ecuatoriana, a comprar ropa, de repente me encuentro con que hay una empleada que la sigue por el recinto. Y entonces, como yo estoy en otro punto, porque estaba una mirando blusas y otra, digo, oiga, ¿usted a dónde va? No, es que estoy acompañando a esta joven. Digo, pues es mi hija, no la acompañé. Esto lo hemos vivido nosotras.
Bueno, pero mira, pero Cris, yo también te tengo que decir que mi hija Carmen me fue a comprar un bolso de Louis Vuitton porque me lo habían robado y entonces habían hecho una recopilación de dinero todos mis hijos y entró a Louis Vuitton y como no tenía pinta de señora importante, de señora pactada, pues también la siguieron y le dijeron, ¿qué quieren, niña? Y le dijo, pues comprar un bolso a mi madre. O sea,
pero
que...
en ese caso hay una clienta que no es tipo. En el caso de Lisette es porque es ecuatoriana.
No, yo no tengo... Bueno, a lo mejor sí, claro.
Hombre, la clase que tiene mi hija y el estilo que tiene Lisette no es para suponer que tenga ánimo de nada raro. Es sencillamente porque es ecuatoriana y eso se da. No sé cómo lo ve mamá.
Hombre, eso me ha pasado con tu hermana en los viajes a Berlín y Hamburgo. Y los dos somos rubias con ojos claros. Y claro, tu hermana también parece casi más alemana que española. Tu hermana Constanza. Y resulta que como hablábamos español, nos perseguían por toda la tienda.
Que sí, que se da.
Y un día en Hamburgo, en una tienda además donde compraba yo toda la vida cuchillos y tijeras, porque era una tienda que tenía un material muy bueno, organicé un día un lío que dije, mire usted, aquí no vuelvo a entrar a pasar en su tienda en la vida. Porque nos trataron, pero de una manera, pero porque hablábamos, y claro, pero ellos no sabían que éramos alemanes, porque hablábamos las dos en español. Y les eché una bronca en alemán.
Que se da, que
se van a acordar toda la vida.
Recela de lo que es diferente. Pedro Martínez mismo lo sabe como psicólogo.
Hombre, como psicólogo decimos que es normal, primero, que exista esa especie de mirada con un poco de temor que tienen los niños hacia lo diferente, ¿no? En los primeros años de vida, ya cuando los niños tienen cierto conocimiento, lo que les sorprende es la diferencia. Y es cuando nos hacen esas preguntas impertinentes, ¿no? Del calvo, del gordo, del negro.
Pero que no son impertinentes, que no son impertinentes.
Bueno, que aparentemente son impertinentes.
Bueno,
y que
perdona,
nosotros...
escena de en el ascensor, que lo he contado.
Vamos.
Subir con una señora muy gruesa, el ascensor tiene 1 metro cuadrado. Y decir el niño, mamá, ¿por qué esta señora es tan gorda? Y tú, qué gracioso. O sí. ¿Por qué este señor es calvo?
Claro, pero yo eso yo lo he vivido. Y coges y te ríes y dices, es que tiene razón el niño.
Tú,
tiene razón el niño.
Y no hay que exagerar. Entonces... Y luego se le dice, mira, cariño, eso en voz alta, no, es verdad que estaba gordo, pero no lo digas en voz alta porque se puede ofender.
No es
y le vas educando.
Pero eso de chillarle, tirarte encima de él, ponerle verde delante de todo el mundo, no, porque le genera muchísima aversión y le hacemos daño al niño, que eso que tú dices que...
Que si está gordo, está gordo, ¿qué vamos a hacer? Y sí. Si es calvo, es calvo. Sí. O sea, vamos a ser un poco más naturales. Yo creo, insisto, que en España nos estamos inventando un poco. Hombre, vamos a ver, estoy recordando que ahora en Córdoba, en Granada, hace 2 o 3 años, pues querían quitar el crucifijo para no insultar a no sé cuánto, y no sé qué, hombre, pues eso tampoco, ¿eh? Vamos a respetarnos todos entre todos. Pero yo creo que España, en general, es un país acogedor, somos muy liberales en ese sentido, y somos muy acogedores, yo estoy convencida.
Yo creo que hay un creciente anti-islamismo, que hay un creciente anti-judaísmo.
Claro, pero date cuenta que los seres humanos tenemos miedo, insisto, a lo que es diferente. Y entonces cuando empezamos a comprobar que ciertas prácticas se dan con ciertas culturas, pues claro, somos reticentes.
Claro, eso
hoy en día
es normal.
Te metes en el metro, ves a alguien con una mochila y que habla árabe, y creo que coges y en la siguiente parada te bajas. Sí, somos tolerantes. Sí. Pero tenemos miedo.
Claro, yo estoy de acuerdo con Pedro. Pero en general somos tolerantes, no nos importa un negro, un árabe,
yo creo que
chino.
Hablar en general es un poco difícil. Yo creo que cada persona es un mundo y que se recela de lo diferente, no sé.
Lo que te acostumbras, Cristina. Por ejemplo, yo como vengo de un puerto de mar importante, nosotros hemos convivido con los extranjeros toda la vida. Era muy frecuente ya cuando era pequeño ver gente de otros países, gente de otras razas, y te acostumbras. Y sin embargo, por ejemplo, hay regiones en Alemania por ejemplo, que es el sur, mayormente, que es más montañoso y es como más reservado, allí hasta nos perseguían a mi madre, a mí, y nos llamaban prusianos.
O sea que... Todo es una cuestión de educación. Y ahora, y ¿qué hacemos cultura, con los niños? ¿Cómo también, se inicia al niño con la, en la convivencia con personas diferentes?
Con valores. Yo creo que no hay otra cosa que educar a nuestros hijos para todo, y para esto, por supuesto que también, en valores. En decirle la verdad, que somos todos hijos de Dios, que somos todos iguales, que todos tenemos... O sea, quiero decir, en educar en la igualdad del ser humano...
No, y esto
la dignidad del ser humano.
Sobre todo que ahora tan de moda también está, bueno, siempre ha estado, pero ahora se habla de inclusión a los niños que tienen ciertas dificultades en los colegios, en las escuelas, ¿no? La inclusión es muy complicada. Para quienes la vivimos y la hemos vivido y hemos participado en ella, lo que es la inclusión cuesta, pues porque al final existen diferentes formas de interpretar eso. Y sí que es cierto que las escuelas tienen muchísimo cuidado en esa educación en valores, o ciertas escuelas. Los padres somos los que también tenemos que hacer ese ejercicio y saber, como siempre decimos, que, por ejemplo, la empatía, esa emoción de las emociones, esa capacidad de sintonizar con la emoción del otro para ponerte en su lugar, empieza a los 5 años. Y que a los 5 años ya tenemos que hacer transmisiones, comunicaciones con nuestros hijos que vayan en esa dirección. Y así irán aprendiendo a no asustarse de lo diferente y de integrar a todas las personas o incluirlas, ¿no?
Y partir de la base de que todos no somos iguales. Claro que no somos iguales. A mí me espantaría una sociedad robótica. No somos iguales. Evidente que no, pero no nos tenemos que asustar y no tenemos que...
Claro, porque
la
diferencia, disculpad, se educa desde también la seguridad del propio individuo. Es decir, ya no solamente tenemos que enseñar a nuestros hijos a que acepten a los otros, sino que también les tenemos que enseñar a que ellos mismos estén orgullosos de serlo, ¿no? Y eso también es un acompañamiento serio. Es decir, por los dos lados. Si a mí me llaman calvo, pues...
Pues vale, pues tú le dices, ¡qué raro!
¿Por qué? Pues porque lo soy, pero no me siento que eso sea...
Agredido, no te sientes agredido.
Porque ahí tenemos que hacer un ejercicio nosotros, también de respeto hacia nosotros mismos.
Mira,
ahí está la asertividad, y todo.
Mira, perdóname, que se me estaba ocurriendo ahora, me he acordado yo muchas veces, a lo mejor va a ser... O sea, no os va a gustar lo que voy a decir, pero es que lo he pensado y lo quiero compartir. Con, ¿cómo se llamaba el futbolista este que eres negro y que estaba... porque le decían
Vinicius,
no sé qué, Vinicius.
Vinicius.
Con toda la, eso se exageró un montón, porque vamos a ver, a Vinicius le decían no sé qué, gordo, o sea, negro, no sé qué,
mono.
Pero es que, mono, pero es que al árbitro, en todos los partidos se le llama hijo de tal, hijo de tal y de todo, o sea, y
el, sí, pero no es igual.
¿Por qué? Porque la connotación, escúchame, Cristina, porque es que es negro. Pues ya está,
sí,
pues
pero
es que
no es
tampoco
un mono.
Hay que exagerar. Pues ni el otro de su madre.
Perdona, pero no es igual. O sea, yo
no
cuando he hablado,
igual,
por
no
ejemplo,
sé.
Con nuestra crítica de cine, que es negra, o he hablado con Lisette, que es ecuatoriana, me han confesado un profundo dolor.
Sí, Teresa Cobos sí lo suele decir muchísimo, sí, que es nuestra compañera, ¿no?
Claro.
Y sí,
o sea,
lo suele decir,
es continuamente
que ella se siente...
entrar en un sitio y tener dos datos en tu cabeza. Primero, quién eres, y segundo, que eres negra.
Igual que si tú vas a África, primero que quién eres y
bueno,
luego
pero
segundo
estamos
que eres
hablando de
blanca.
España.
Pero
no,
que
yo
eso
no quiero justificar
el ser humano.
Ya, pero es que eso genera muchísimo dolor.
No, Cristina, bueno, pero no hay que justificar, bueno, no. Hay que actuar, pero también con naturalidad. Yo ahí coincido también con Carmen, que por supuesto no podemos permitir el racismo. Ni
pero
la
que España no es racista,
nada,
¿eh? España no es racista.
Pero bueno, díselo a la gente de color.
Bueno, Carmen, eso de no es racista depende, ¿eh?
Ay, hombre,
porque vosotros
gente.
No tenéis con las razas negras, no tenéis problema. Pero tú, ¿cuántas gentes meterían una chica asistente gitana en su casa?
Yo.
Y le dejaban
yo.
La llave.
Bueno, tú,
yo.
Bueno,
pero
tú
¿cuánta
sí,
gente? No
tú
hablemos
sí,
individualmente.
Pero ¿cuánta gente? Estamos hablando en general. Cada uno se pone el zapato donde le duele. ¿Entiendes?
Hombre, si los gitanos
mira lo que tenemos
fama.
En Alemania con los judíos otra vez liados.
Ya.
Es que fíjate bueno, qué problema más gordo.
En Alemania, Ingeborg y en todo el mundo.
Yo no sé, pero es que yo cuando oigo que están atacando nuevamente en la sinagoga y que dicen los estudiantes judíos que ya no se atreven a poner la kipa y que no pueden entrar solos en la universidad porque lo agreden, que tienen que entrar en grupo, a mí se me ponen los pelos de punta.
Pero creo que eso es manipulación política. Yo creo que eso es manipulación política. No creo que... yo el pueblo alemán no lo conozco. Sé las barbaridades que hizo cuando lo hizo. Pero yo creo que de verdad que es residual. El racismo de España es muy residual. Igual que el homófobo, el machista, todo eso es residual.
Yo pienso
residual.
Que hay que educar,
por supuesto.
Que en el ser humano hay un terror a lo distinto. Uh-huh. Y que solamente hay una posibilidad, que es el ejemplo. O sea, si los padres no sientan gitanos a su mesa, no sienten negros a su mesa, si no sienten rumanos y ecuatorianos, y lo sientan en igualdad de condiciones, los hijos no lo aprenden.
Claro. Pero también lo político influye muchísimo en eso que tú estás diciendo, porque al final lo político no es integrador. Se pone al otro contrincante, sí, o al otro pensamiento se le pone como el malo, ¿no?
Sí.
Y no es cuestión de malo o bueno, es cuestión de que tienen todo el derecho, tanto unos como otros, a pensar como quieran, ¿no?
Claro.
Y eso también...
Y eso mismo pasa con la religión.
Sí.
Entrando ya en
totalmente,
la religión que íbamos a hablar, cada uno pues tiene que creer lo que quiere, y tiene que haber, sobre todo hay que educar en la tolerancia.
Sí, sí, sí.
En la tolerancia, porque en una familia pueden convivir un montón de religiones.
Claro.
Fíjate,
que sí.
En nuestra familia, todos los alemanes luteranos. Aquí todos católicos. Mi asistenta, adventista. Y una nuera que me va a venir, que es ortodoxa. O sea que nosotros
que sí.
Somos un multiculti en la familia y nos llevamos todos divinamente.
Pues así cerramos con el multiculti. Gracias, mamá. Vamos a firmar ejemplares el próximo domingo por la noche de 7 a 9 en el Retiro madrileño. Y gracias a Carmen Candela y a Pedro Martínez.
Gracias.
Buena semana.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Eso.
Condiciones en Peugeot.es.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Si elegir es ahorrar for you, ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 30 de mayo en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza.
que el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pito, pito, gorgorito, este atasco es infinito, pues me marcho a Bruselas en avión con mi colega. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. En una flota moderna y sostenible y con los mejores destinos nacionales e internacionales. Air Europa, tú decides.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel.